Ya son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Tribunal de Cuentas continúa con su trabajo a pesar de acordarse la nueva ley de amnistía. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores. Esa nueva futura norma busca borrar también los delitos de quienes desviaron dinero público para organizar el procés y para promocionarlo en el exterior. Pero hasta que no entre en vigor, el Tribunal de Cuentas sigue adelante con su trabajo. Por eso, este viernes están citados los responsables del llamado Diplocat, las embajadas extranjeras catalanas, entre ellos Carles Puigdemont, que ha intentado, sin éxito, declarar por videoconferencia desde Bruselas. Patricia Rossetti.
Aunque está citado, se da por hecho que Puigdemont no se presentará en el Tribunal de Cuentas. Pesa sobre él una orden de detención dictada por el juez Llarena. Por videoconferencia no puede declarar porque no lo pidió con antelación suficiente. Lo hizo esta misma semana y ha tenido casi un año de plazo y no explicó los motivos por los que no podía comparecer. Junto al fugado Puigdemont están encausados en el Tribunal de Cuentas una treintena de antiguos altos cargos de la Generalitat. La Fiscalía pide la devolución de casi 3,5 millones de euros por el supuesto desvío de fondos públicos para la organización y promoción en el extranjero del referéndum ilegal. En varias ocasiones los encausados han intentado suspender el juicio, petición denegada, algo que se puede pedir incluso al inicio de la vista.
La ley de amnistía afecta de pleno a la justicia y sigue el malestar entre los magistrados. De nuevo, hemos visto manifestaciones en las calles y el Consejo General del Poder Judicial ha tramitado el amparo que ha solicitado el juez García Castellón. Es el instructor de la causa contra los responsables de Tsunami Democratic y denuncia que el Ministerio de Justicia y la Generalitat de Cataluña le han acusado de querer influir en la investidura con su auto. Bueno, superada la investidura, Pedro Sánchez va a tener que ganarse cada apoyo a diario en esta legislatura que se presenta con muchas curvas, en la que más que nunca va a estar en manos de los independentistas. Y como prueba, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en RAC1, marca el terreno desde el primer minuto.
La primera cosa que
lo primero que pondremos sobre la mesa es el referéndum de autodeterminación y la recapacitación del 100% de los impuestos que pagamos los ciudadanos de Cataluña. Si tú cumples los acuerdos a los que llegas conmigo, yo te iré votando lo que vayas presentando. Si no cumples los acuerdos, Junts no votará nada de lo que tú presentes.
Y también hemos escuchado hablar sobre este asunto al presidente de Mercadona, al valenciano Juan Roig, muy contundente al dar su opinión sobre la norma que, según él, generará incertidumbre. Los empresarios y los trabajadores son los que generan la riqueza y puestos de trabajo en un país, ha dicho, y para que todo vaya bien se necesita tranquilidad.
Las empresas, los trabajadores necesitamos tranquilidad. Si nosotros este mismo problema que tenemos en España lo tuviéramos en Portugal, que estamos en plena expansión, nosotros ralentizaríamos las inversiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Continúa la llegada incesante de cayucos a España, a las Islas Canarias. Solo en las últimas horas han arribado casi 250 inmigrantes y casi el doble han sido rescatados frente a las costas de Senegal en el continente africano. David Casado.
La inmigración irregular bate récord en España. En lo que llevamos de 2023 hemos recibido un 118% más de inmigrantes que el año pasado. El balance del Ministerio del Interior ha confirmado lo que se venía rumoreando desde octubre, cuando se batieron récord de llegadas. Más de 46.800 extranjeros sin documentación han llegado a nuestro país. Esta cifra viene sobre todo impulsada por Canarias. El archipiélago ya ha superado la famosa crisis de los cayucos en 2006, cuando recibieron algo más de 31.000 personas. Según apunta este informe, la mayoría de las llegadas se ha producido a través del mar. Este jueves se ha seguido produciendo la llegada de más inmigrantes. Solo en la Isla del Hierro han recibido hasta 4 cayucos. El último con 59 personas. A este se suman otros 20 rescatados en las costas de Mallorca. Una crisis migratoria nunca antes vista que parece que va a seguir batiendo récord lo que resta de año.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido y escuchado mientras hacemos radio desde los estudios centrales de la cadena COPE, nosotros lo que queremos es integrarte en él. Así que recuerda que tienes varias vías de comunicación con este programa de radio. 1, el teléfono del estudio, gratuito, 950-6006. Por cierto, tenemos que llamar a Begoña Rodríguez, porque tiene una historia de ultramarinos, que es el gran temazo del día de hoy, que vamos a alucinar todos. Así que, Cris, enseguida te paso el número de Begoña. Tenemos un WhatsApp, es gratuito también, por supuesto, para notas de voz, el 662-942-605, y un montón de buenas historias. Beatriz Calderón, ¿cómo vamos?
Pues vamos muy bien. Muy buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Hay que saludarse siempre. Nos saludamos unas seis o siete veces.
Escucha, y el año que viene, que imagino que ampliarán los horarios del programa, pues habrá que hacerlo más, porque además así nos lo dicen que tenemos que hacer.
Sí, sí, nos saludamos seis o siete veces por noche, y si hay que hacerlo 10, pues 10 también.
Pero ¿sabes el motivo? Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué se saludarán tanto? ¿Sabes por qué? Porque la audiencia va rotando. Hay mucha gente que nos escucha y luego desaparece y vienen otros nuevos, con lo cual tienen que saber quién les está hablando, ¿no?
Eso es, y a la 1:30, ahora hay alguien a las 3 que no nos estaba escuchando a la 1:30, dirá, qué mal educados estos dos, ¿no?
Claro,
que no se saludan.
Que no saben pues, quiénes somos nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. ¿Tú quién eres?
Yo soy Beatriz Calderón.
¿Y qué menú tenemos preparado para esta hora?
Bueno, pues vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín y él nos va a comentar los estrenos de la semana. ¿Y el objetivo cuál es? Pues que así puedas elegir la película o películas que te apetece ver en estos días. Y como cada viernes, oliendo a fin de semana, nos va a visitar Rosa Rosado para contarnos la historia de ese éxito musical que todos bailamos, que todos conocemos, que fue un auténtico bombazo, pero
que se quedó ahí.
Muy a pesar del intérprete, este no volvió a dar con la fórmula. Es claro. Decir, vamos a recordar el One Hit Wonder. En esta ocasión creo que nos detenemos con los Europe.
¡Hombre!
Te lo digo así porque yo tengo una amiga que es muy de los Europe y dice, los Europe.
Qué bien, qué moderna es tu amiga, muy moderna tu amiga. Le gusta arriesgar, ¿verdad?
Aunque no puedo, es que me encanta lo de los Europe, es así, es una banda extraña. Bueno, sí. Vamos a analizar el The Final Countdown.
Ay, que produce ciencias,
este inglés ultramarinos. Del mismísimo Oxford.
Qué maravilla.
Ay.
Bueno, 3:07, las 2:07 en Canarias, estamos haciendo radio en directo, y yo quiero saludar pues a los vigilantes de seguridad, que son nuestros amigos de la Placa Blanca, a la gente que nos protege, a nuestra Guardia Civil, viva la Guardia Civil, y a nuestros policías nacionales y locales de cualquier rincón de España, a la gente que nos protege, a los militares, a la gente que está en los servicios sanitarios, a los doctores, a los enfermeros, a los auxiliares, a la gente que está cuidando a los enfermos. Somos un gran programa de radio, pero es grande porque estás tú. ¡Sube la música! Estoy que a Silvia López le ha gustado mucho la canción del gran Peter Cetera. Es verdad, es una gran canción y un gran artista. Pues Silvia, gracias por estar una noche más con nosotros. Eres del equipo, que lo sepas, Silvia. Gracias de corazón. Estamos hablando de los ultramarinos, los que tenemos en cualquier rincón de España. Y sobre todo estamos recordando que está sirviendo para que muchas personas se acuerden de que cuando eran pequeñitos eran capaces de bajar a comprar incluso alcohol, tabaco para sus padres, siendo menores de edad. Antes no había ningún problema y es una cosa que también hay muchos oyentes que lo están recordando.
Es cierto, yo he comprado tabaco para mi padre, ahora que lo estoy pensando, me parece increíble. Bueno,
yo vino de herencia, que iba a una bodega al lado de la calle Fermín Caballero, en Madrid, y entraba yo, bajaba yo, que diría, 13 años aproximadamente, y bajaba con mi botellita, con mi casco, y bajaba también los cascos, que los cascos son las botellitas de cerveza, que devolvías y que te daban unas pesetillas.
Y creemos que hemos inventado la sostenibilidad ahora,
claro,
del medio ambiente.
No, creemos que esto es algo de ahora. Y yo, después de salir de misa, me iba con la bolsa de los cascos que le decía al sacerdote, digo, padre Chema, por favor, ¿le puedo dejar aquí los cascos de las botellas y cuando finalice la misa la tengo que llevar a la bodega? Dice, sí, no hay ningún problema. Y yo me acuerdo que es que era lo de todos los domingos, la bodega, la misa, y me quedaba de propina pues los céntimos de las botellas, de más pequeñitos.
Qué bueno. Bueno, pues más o menos ahora lo hemos recuperado, porque ahora también tenemos que ir con el vidrio algunas veces a algunas tiendas.
Y con el cartón y hasta con las hojas que de las plantas que se nos están en la terraza. Y no nos pagan ya nada.
Claro, que vamos encargados. Sales de casa y parece que te mudas.
Sí, sales más cargado de cuando tienes que volver de Mercadona.
Ya te digo, vas a tomar el aperitivo y entre que te llevas la caja para reciclar, tienes que darte tres paseos.
Yo es con lo que más discuto con Laura, con mi mujer. ¿Cómo podemos generar tanta basura, de verdad? Bueno, es verdad.
Pues sí, es así. Generamos muchísima basura. Oye, Enrique Comesaña nos cuenta que él tiene 71 años, que recuerda a su abuela con la tienda de ultramarinos en una parroquia de Redondela, en Pontevedra. Dice, los clientes eran personas humildes, compraban a fiado, se anotaba en una libreta, no firmaban nada. Claro. Al llegar los hombres de faenar en la mar, era cuando venían las mujeres y pagaban, pero mientras tanto no tenían dinero. Entonces iban fiándote y cuando llegaba el marido con la paga, pues era cuando se bajaba a rendir cuentas. Dice, allí se vendía de todo, pulpo. Muchas familias no pasaron hambre gracias a este tipo de negocio. Impensable hoy en día. Y nos escribe desde allí, desde Pontevedra. Y luego Marcelo Robertacci nos dice que él vino hace 20 años desde Argentina y aquí es donde conoció los ultramarinos, porque allí se llamaban almacén. Íbamos al almacén. Dice, en los años 60 y 70, en la esquina de casa estaban don Álvaro y su esposa, por cierto, que eran dos asturianos, que seguramente pues habían emigrado a la Argentina escapando de la posguerra y de la dictadura. Dice, imagínate, pulpo, gente maravillosa, que en mi infancia y adolescencia eran los que vendían el aceite suelto, los fideos, los huevos, daban fiado apuntando en una libretita. Por ello yo aprendí que no todos los españoles que estaban allí eran gallegos, dice. Y dice, siempre los recuerdo con cariño y en el 2015, última vez que volví a mi barrio, pasé por esa esquina y me pareció verlos despachando y saludando a los vecinos, increíble.
Qué historias tan bonitas. Fíjate lo que nos cuenta Rafael Gómez Sanguino Romero. Nos ha escrito en Facebook y me dice, mira, pulpo, muy buenas madrugadas desde Badajoz. Mi madre me mandaba todos los días a una tienda a la que llamábamos Ca Señor Antonio a por un litro de vino para comer mis padres. Claro, es que hay que recordar que en aquellos tiempos un niño de 11 o 12 años pues podía salir a comprar vino sin ningún tipo de problemas. Yo soy ponedor desde Badajoz, os mando un saludo y yo soy un jubilado de banca. Y está aquí escuchando y contando y compartiendo estas historias que yo no sabía que iban a trascender tanto. Pues, sí. Recordamos que es que son los recuerdos de las vidas de las personas.
Claro, es que ¿quién no ha ido a un ultramarinos, a la típica tienda de barrio donde había cosas que no encontrabas en otros sitios? Bueno, empezaron llamándose ultramarinos por eso, ¿no? Lo ha explicado algún que otro oponedor, porque era lo que venía de ultramar, no se encontraba en cualquier sitio. Tenías que ir a este específicamente. Y luego ya se quedó con el nombre, aunque ahora ya hay muchas cosas que vienen de fuera, ¿no? Pero se sigue llamando así, lo llamamos ultramarinos.
Jesús es un Perú, Jesús Perujo es un celador que nos está escuchando y ha llegado a su centro de salud y ahí está trabajando. Pues de verdad, Jesús, gracias por echarnos un cable a que esto funcione como tiene que funcionar. Son las 3:15 de la mañana, una hora menos en Canarias. No estamos solos. Recuerdo que si nos sigues en Facebook por primera vez, tu nombre salta aquí a la pantalla del ordenador que tengo delante y lo que hago es que me voy asomando de vez en cuando y voy descubriendo que es gente nueva, que ya forman parte de este programa de radio y que es gente que tiene nombre y apellidos. Así que Luz Marina Pérez en Torrevieja. Luz, gracias por seguirnos. Víctor Avidal, Germán Ramos Guillén, Roberto Rodríguez García y Ana Isabel Díaz Torrente. Gracias por echarnos un cable a seguir creciendo en facebook.com/poniendolascalles. Hombre, estamos a viernes y los viernes echamos siempre un vistazo a la cartelera y también a las plataformas para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y también en la pequeña. Siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín. Ya sabes que él es un crítico de cine, es el nuestro crítico de cine de COPE y 13. Y Jero está aquí con nosotros, con los ponedores. Jero, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Pulpo?
Estoy bien. Fíjate, hoy hablando de ultramarinos, como en la comunidad de los ponedores, con la gente que recuerda esas compras que hacían los colmados, en las mantequerías, y estamos alucinando de cuánta información estamos recolectando. Pero también tenemos la necesidad de conocer las opciones que tenemos para este fin de semana, porque dicen que vienen películas fuertes. La de hoy, la que vamos a arrancar tu sección de radio, es un estreno de fantasía. Es brillante, además, es entretenida y es la precuela de la popular saga juvenil Los Juegos del Hambre, una balada de pájaros, cantores y serpientes.
Por el terror de convertirnos en presa, rápidamente nos convertimos en depredadores.
Todos poseemos una bondad natural. Podemos cruzar la línea que nos separa del mal o no. No todo es ganar.
Bueno, no sé si te gusta esta saga fantástica, que sabes que se basa en unos libros de Susan Collins, esta escritora estadounidense, que tuvieron un éxito enorme también en sus versiones cinematográficas, y ahora ha hecho una nueva novela y una adaptación que la ha vuelto a dirigir Francis Lawrence, que es este director norteamericano nacido en Viena de 52 años, que se dio a conocer en El Terror con Constantín, luego Soy Leyenda, y hizo también Agua para Elefantes, y fue el director de las dos últimas, o de las tres, porque la última tuvo dos partes, de Los Juegos del Hambre, de las tres últimas entregas. Con lo cual, él ha seguido, es un director muy eficaz, muy potente, con una fuerza visual enorme, suele reunir buenos repartos y tiene un equipo técnico magnífico. Sí. Y aquí, pues nos ha sorprendido a todos, porque creíamos que estaba agotado esto, y pues esta precuela funciona fenomenal y sigue los pasos, ciertamente clarísimos, de Star Wars. O sea, también por el tema, digamos, de fondo, porque aquí el protagonista es el malvado de la anterior película, Coriolanus Snow, de joven. Se ambienta 60 años antes de toda la saga, que se inició en el año 2012, y es la infancia y juventud de este personaje, que llega a ser presidente de toda la corporación esta y de todo ese mundo, donde hay una serie de distritos que han sido machacados han tenido una guerra, y que para evitar de nuevo que haya una guerra, pues se instauran unos juegos del hambre, que significa que hay unos jóvenes seleccionados de cada distrito que compiten a muerte, ¿no? Y tienen que matarse. Es dura la película, el planteamiento de toda la historia. Aquí empieza con una historia de amor. Hay como tres partes en la película. La interpretan este Coriolanus, que le da vida a Tom Blitz, que lo hace muy bien, y luego está Rachel Zegler, a la que vimos en West Side Story en la versión de Spielberg, que aquí además canta unas canciones pop y folk estupendas, y luego que tienen sobre ellos la malvada. O sea, aquí tenemos una malvada que es la mejor de toda la saga, en mi opinión, porque es Viola Davis, que es la gran impulsora de los Juegos del Hambre, contra a la vez que un personaje muy siniestro, que lo interpreta Peter Dinklage, este actor menudo, ¿verdad?, que se hizo muy famoso con Juego de Tronos, sobre todo, y que son muy inquietantes los dos. Y da un juego enorme, porque aquí son muy jóvenes los que compiten. El protagonista tiene que ser mentor, es decir, es como el tutor de uno de los, de ella, de una de las que compiten a muerte. Hay un personaje, por ejemplo, de los que compiten, no le saca mucho partido, pero es muy interesante, tiene síndrome de Down. O sea, es una película con una potencia visual enorme, con unos efectos visuales sensacionales, atentos a las serpientes arcoíris, impresionante esa secuencia. Es un poquito deslavazada, pues son como tres capítulos, va dando saltos como si fuese un videojuego, y el segundo y el tercero son distintos, se vuelven más dramáticos, pero a la vez más interesantes, porque vas viendo el arco dramático del protagonista, que no siempre es para bien, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, es verdad que muchos han descubierto, yo también, claro, las referencias o los paralelismos con Star Wars. Buena peli, por tanto, muy buena peli comercial, con entidad dramática, con muy buena factura, buenas interpretaciones, y para un público amplio, siempre que tengamos en cuenta que el planteamiento de fondo es duro, no es muy explícito en la violencia, pero en fin, no deja de ser muy agresivo, ¿no?
Bueno, esta película me da a mí, Jero, que va a ser la gran triunfadora del fin de semana. Y fíjate, me atrevería a decir, Jero, que posiblemente de la temporada. Es el segundo estreno, que es un drama social, que lo dirige Ken Loach, que es un bello film que trata de la acogida de refugiados. Se llama El viejo roble.
Llevamos toda la vida en este pueblo y se supone que tenemos que compartirlo con gente que ni conocemos.
Hablo de solidaridad, no de caridad.
La esperanza necesita fuerza. Intentamos construir algo bonito.
Bueno, Ken Loach ha dicho hace poco que se iba a retirar y que esta va a ser la última película. No hay que hacer mucho caso porque también lo dijo Manuel de Oliveira y a los 106 años dirigió su última película, o en fin, recientemente hemos visto el caso también de Hayao Miyazaki, que ha vuelto otra vez a dirigir. Pero bueno, si es la última película, la que ha hecho El viejo roble es estupenda como testamento fílmico. Es de sus mejores películas, vaya por delante, en mi opinión. Ya sabes que Ken Loach es un inglés de 87 años, ya está muy mayor, que se dio a conocer sobre todo con Lloviendo piedras, con La parte de Los Ángeles, Buscando a Eric. Ese es el lado amable de Ken Loach. Tiene otro al lado más ideológico, más, digamos, comunista, Tierra y libertad, El viento que agita los campos y tal, ¿no? Pero es La cebada, en concreto, ese es el título, El viento que agita la cebada. Y es el gran padre del nuevo cine social europeo. Cine social, que a veces es muy agresivo en sus planteamientos ideológicos, pero que a la vez hace examen de conciencia después de la caída del marxismo y hace cierta crítica, que ya podían hacer algunos, desde luego, y también se abren a realidades que a lo mejor han sido por la izquierda muy denostadas, como la familia o la religión, y en concreto, tanto Ken Loach como su guionista habitual, aunque se declararán agnósticos, probablemente son de origen católico, ¿no? Paul Laverty, y se les nota muchísimo, y aquí se nota mucho, porque claro, se dan cuenta que en la situación actual la caridad cristiana es una de las grandes, digamos, apuestas para compensar el individualismo feroz que hay. Y esta es la historia de esta película, ¿no? En un pueblo del norte de Inglaterra, minero, que cuando se han quitado las minas, pues han venido abajo, y el único pub que tiene, pues acaba convirtiéndose en un centro de acogida de refugiados que llegan desde Siria, con el follón que te puedes imaginar en ciertos sectores del pueblo, algunos muy agresivos, muy hooligan, ¿no? Y entonces el que dirige el pub es un actor que solo ha trabajado con Ken Loach en tres películas, que se llama Dave Turner, y que es increíble. Es un tío que es bueno por naturaleza y que decide ayudar sobre todo a una chica que la interpreta Ebla Mari, Yara se llama, que es una fotógrafa que llega, que además le rompen la cámara nada más llegar, es una escena buenísima, y que él dice, bueno, voy a ayudaros. Y ahí entra la caridad cristiana. De hecho, una de las secuencias cumbre de la película es en la catedral de la ciudad cercana donde están viviendo ellos, donde hay un encuentro precioso, o sea, es magnífico, mientras está sonando una música religiosa polifónica, que además es claramente religiosa lo que está, me parece que es un kirie, ¿no? Es un derroche de humanidad, de naturalidad, de denuncia política, porque es muy duro con la situación de Siria, con el destrozo que se está haciendo allí humano, con la política internacional de unos y de otros que les da mucho, eso siempre lo ha hecho Ken Loach. A mí me ha gustado muchísimo, porque en el fondo creo que los dos, me encantaría entrevistarlos, tanto a Ken Loach como a Paul Laverty, tienen en la cabeza la parábola del buen samaritano, la parábola evangélica, porque eso es lo que es el personaje central, un buen samaritano. Con lo cual, es de las muy buenas de Ken Loach, para alguno su mejor película, triunfó en el Festival de Valladolid con dos premios, y a mí me parece de las películas más interesante de este año, y por supuesto carne del Cineforum de los buenos.
Sí, sí, además, tal y como nos lo ha contado Jero, de verdad que entran ganas de verla. Tenemos que seguir avanzando, son las 3:23 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo estamos en COPE poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ahora tenemos que irnos hacia un drama que además transcurre alrededor del cuadrilátero. Animante semblanza, podríamos decir, del famoso boxeador afroestadounidense, el gran Big George Foreman.
El gran rival al que nos enfrentaremos está aquí dentro. Te has burlado de Royce cuando bailaba por el ring.
Solo presumía.
No lo hacía. Intentaba forzarte para que fueras donde él quería para darte el puñetazo que preparaba.
Oh,
Bueno, esta, las dos anteriores estrenaron en cines. Hay mucho más estreno en cines, pero solo voy a poner las más interesantes. Por eso he recurrido también a las plataformas, o en concreto al vídeo por demanda. Esta va a estar dentro de unos días. En vídeo por demanda está ya en venta en DVD y Blu-ray. Y la he rescatado porque es una de estas películas del cine afroestadounidense o afroamericano. Ellos les gusta diga afroestadounidense, que es potente, es muy buena. Es de un director ya conocido, George Tillman Jr., nacido en Milwaukee, afroamericano, 54 años, es el que hizo Hombres de Honor, que era la historia del primer buceador afroamericano, Notorious, de Venganza, El viaje más largo, la serie This Is Us. Y aquí ha hecho un biopic de un boxeador afroestadounidense también de primera fila, que era George Foreman, que es precisamente el que perdió contra Cassius Clay el título mundial en Zaire. Es un combate, para muchos el mejor combate de boxeo de la historia, pero que la gente no conoce, que siendo muy joven ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1968, el título de boxeador profesional en 1969 y campeón del mundo de los pesos pesados en 1973, volviendo a repetir ese título cuando tenía 45 años. Es el boxeador que lo ha ganado con más edad. Es interesantísimo todo, sobre todo si se tiene en cuenta que con las crisis existenciales que sufrió, se dedicó también a ser predicador evangélico, era profundamente religioso. Me ha gustado muchísimo. Tiene ecos esta película de Cinderella Man. O sea, no es porque Tillman Jr. no es un director de estos especialmente brillante, ¿no? Pero está muy bien, es muy narrativamente es muy fluida, está muy bien, muy clásico. O sea, no es una maravilla ni descubre la rueda, pero es una historia de triunfo, derrota, humillación y redención magnífica. Y que además tiene a Chris Davis como protagonista, que lo hace muy bien, pero sobre todo tiene a Forrest Whitaker de entrenador, que hace un personaje maravilloso, vamos, de Oscar, diría yo, ¿no? Está muy bien todas las relaciones con su segunda esposa. Él tuvo una vida sentimental también dura, ¿no? Y es una película de boxeo, con lo cual hay escenas sangrientas. No carga mucho la mano George Tillman Jr. y por supuesto hace denuncia de todo el racismo que sigue habiendo en la sociedad estadounidense y que sufrió también en propia carne George Foreman. O sea, buena película a la antigua usanza, que estoy casi seguro que le gustaría muchísimo a José Luis García, que es un forofo, como sabes, del boxeo también, y que vale la pena rescatarla porque creo que tiene un público bastante amplio.
Pues tomamos nota, aquí en Poniendo las Calles tomamos nota de esta recomendación, Jero. Claro, en la gran pantalla se estrena y hay que prestar atención porque esta película es muy interesante. Solo queda la danza. Es la historia de dos bailarinas alemanas de los años 70, que son íntimas amigas y también son rivales.
A las bailarinas las amaestran como a perros.
Yo no me dejo amaestrar. Yo bailo porque quiero y porque es algo que me hace feliz.
Muy de vez en cuando, ese trabajo tan duro te devuelve algo mágico.
También sí, es de los otros estrenos el que me ha parecido más interesante. Es una película de una israelí que se llama Dana Neshutan, de 53 años, Necrocom. Dunia y Desiree, aquí no ha sido muy conocida, ¿no? Ha hecho mucha serie de televisión también, pero esta es interesante, porque está en la línea de estas películas en torno al universo atormentado de las artistas y los artistas, ambientada en los años 70, muy bien ambientada, por cierto, eso se nota, y es la historia de amistad y rivalidad de dos chicas que son bailarinas de ballet clásico en el Ámsterdam de principios de los años 70, rebelde, caótica. Con drogas, bienes, sexo y drogas y alcohol, y cómo eso influye en esos personajes que van sufriendo en propia carne cierta degradación moral, cierto enfrentamiento, la envidia que entra. O sea, es interesante porque los cinéfilos encontrarán en esta película ecos del cisne negro de Darren Aronofsky, que era también historias de rivalidad en el ámbito del ballet. Por supuesto, un toque a lo Amadeus, ¿no? De esa envidia entre Mozart y Seri. En fin, las actrices son bailarinas. Ha primado más el que los bailes sean de alta calidad y que, con lo cual a veces se les nota en las secuencias más dramáticas que no son actrices con demasiada. Bueno, el ritmo también es sincopado, discutible, un poco agotador a ratos. Y el tono es descarnado, es una película más para adultos, desde luego, pero hay toda una reflexión también sobre las relaciones paternofiliales, cómo ayuda a la familia también en momentos difíciles, sobre todo en la parte final de la película, que está bastante bien. O sea, le falta un poco de hondura ética y de calidad, digamos, fílmica o de originalidad, pero es una buena película también sobre pues muchos de los dramas que tienen que soportar muchos artistas, ¿no?
Además, hay un documental, Jero, esto que nos acabas de contar tiene muy buena pinta. Fíjate qué banda sonora. Mariano, sube un poquito esta música, por favor. Ahí lo tengo. Qué pedazo de canción, Jero, qué pedazo de canción, todo un clasicazo. Pero atención a este estreno que viene a continuación, que podríamos decir que es un documental. Son los milagros eucarísticos que amó el beato Carlo Acutis. Es el latido del cielo.
Esa efusión corresponde a sangre humana.
Fue un acontecimiento estremecedor.
Un corazón, en ciertos aspectos, aún vivo.
No sabíamos cuál sería el final de este viaje.
Llevo tiempo dando vueltas sobre mi colchón.
Así lo ha titulado José María Zabala y su hijo, Borja Zabala, que fue productor ya de la primera película que hizo sobre el beato jovencísimo Carlo Acutis, que recordemos que falleció con leucemia a los 15 años y fue beatificado en 2020, y que ha tenido mucho éxito, digamos, entre la gente joven, ¿no? Y José María Zabala, que es un conocido escritor, periodista, que él mismo, de 61 años, que reconoció que en 2009 sufrió un proceso de conversión muy grande, y además de publicar un montón de libros, pues ha dirigido documentales como El misterio del Padre Pío, e hizo dos, luego otra gente como La ha influido el Padre Pío, Boitila, La investigación, Amanece en Calcuta, que en mi opinión es su película más redonda, ¿no? El cielo puede esperar, que fue su primera aproximación al beato Carlo Acutis, y esta, que esta ha completado la anterior, digamos, dedicando más espacio a los milagros eucarísticos, que fueron el tema estrella de la vida de este chaval, que los documentó en Internet, de hecho quieren nombrarlo patrono de Internet, y luego nuevos testimonios del beato Acutis. O sea, hay testimonios religiosos y científicos bastante valiosos sobre los milagros eucarísticos, o sea, por ejemplo, el que se sepa que en esas hostias que tienen de pronto manchas de sangre, esa sangre es AB, que es el mismo tipo de sangre que está en la Sábana Santa de Turín, pues tiene su interés, ¿no? Y luego hay nuevos testimonios que completan mucho los que salían en El cielo no puede esperar, que sobre todo eran de la madre de él, pero aquí sale su padre, que nunca había declarado, me parece que es la primera vez que declaró, y es muy interesante lo que cuenta, sus amigos, o algún familiar, sobre todo su prima, que tenía mucha confianza con él, su cuidador, que es un converso, era un indio, Rajesh Mojur, que era de la casta sacerdotal Brahmar y que se convirtió al catolicismo por influencia del chaval. Y entonces, es una película enormemente interesante en todo lo que toca, un poquito collage, o sea, a veces te pierdes porque quiere tocar tantos temas, pero es enormemente sabrosa. Y además aquí ha hecho una cosa original, que es, inicia la película con una dramatización de la pasión para, a partir de ahí, entrar en los milagros eucarísticos. Y luego hay recreaciones en dibujos animados enormemente chulas, muy, muy concretas, muy sobrias, y funcionan bastante bien. Por supuesto, hay también grabaciones del propio Acutis, que siempre escuchar a un santo o a un beato, en este caso, hablar, pues siempre es interesante, ¿no?
Sí.
Y entonces, salvo esto de que es un poco caótica, la verdad es que es una película muy valiosa, que a veces lo único es que da, por supuesto, algunas cosas que, en principio, debe conocer el espectador, pero no todos los espectadores conocen, ¿no? O sea, pero bueno, es muy valiosa, porque como acercamiento, no solo a este beato, sino también a la religiosidad católica, es muy valiosa esta película. Mm-hmm.
Tenemos que terminar nuestro repaso a los estrenos, Jero, más destacados, con otro documental muy apetecible, por cierto, porque de Santo Toribio de Líbana a Santiago de Compostela, Beato, el origen del Sacobeo.
El Valle de Líbana, ¿cómo es posible que en este recóndito lugar, en el que apenas hoy viven 6.000 almas, se redactara uno de los libros más influyentes de la cultura medieval europea?
Este es de otro documentalista español, este sí que siempre ha sido documentalista, tiene 53 años, es de Bilbao, Jacobo Muñoz, hizo ya Aguas Revueltas, Huellas de la Religión en el Hombre, y Orujo, Sabores de la Tierra. Ese no lo conozco y me gustaría, pasiego presente de... Está en esta línea de estos documentales enormemente interesantes, ¿no? Hemos citado en los últimos días también los últimos trabajos de José Luis López Linares. Sí. Y sobre todo esa película magnífica que es España, la primera globalización, de ir contra la leyenda negra y de mostrar las raíces cristianas de Europa en todos los ámbitos, también gastronómicos y vitivinícolas. Y aquí en esta se centra en una cosa muy original. Este año, que mucha gente no lo sabrá, es el 74 año jubilar lebaniego, y aquí se centra en la importancia del Beato de Líbana y del Lignum Crucis que se venera en Santo Toribio de Líbana, en el origen del Camino de Santiago. De hecho, tiene está avalado por el Consejo Jacobeo, aprobado por el programa oficial del Jacobeo, o sea, esto como unión de Cantabria y Galicia, enormemente interesante, con unos paisajes sensacionales, y el la exaltación de un tipo que era de primera fila, o sea, hace mil años pues hizo el apologético contra el Lipando, hizo los comentarios al Apocalipsis de San Juan en un pueblo perdido del Valle de Líbana, ¿no? Comentarios al Apocalipsis que, según Umberto Eco, son las más prodigiosas creaciones iconográficas de toda la historia del arte occidental. Pues son estos beatos miniados, iluminados, pero sobre todo hizo el himno dedicado al apóstol Santiago, el O Dei Verbum, que pone de manifiesto algo que dijo Goethe, el famoso escritor alemán, que es: la conciencia de Europa ha nacido peregrinando. Y esto es lo que se confirma en esta película. Muy bien hecha. Aquí sí que hay muchas recreaciones que están bastante bien, por cierto. O sea, tienen una producción generosa, y luego te cuentan cosas como que, por ejemplo, la bandera de estrellas de la Unión Europea son 12 estrellas por el Beato de Líbana, que insiste mucho en lo que dice el Apocalipsis. Una mujer con corona de 12 estrellas, que es la Virgen María. Por eso, además, la bandera europea es azul celeste, que es el color de la Virgen habitualmente. O sea, son cosas de estas que justifican que la UNESCO haya declarado al Beato de Líbana y toda su obra como Memoria del Mundo en el año 2015. O sea, un documental interesantísimo, sobre todo para el que le guste la historia.
¿Qué cantidad de información nos sueltas cuando nos hablas de cine, de documentales o incluso de series? Pero bueno, ahora nos toca saber qué podemos ver este fin de semana en 13.
Bueno, hoy ya García nos pone Río sin retorno, de Otto Preminger, con Robert Mitchum, Marilyn Monroe, en fin. Un clásico estupendo también del cine noir, que le encanta tanto, pero yo he elegido cine negro también, pero por otro lado, porque es la película que ponemos la última, el sábado por la noche a las 23:45, que es Arde Mississippi, de Alan Parker, película potentísima del año 1988, de este director londinense que murió en el 2020, que hizo El Expreso de Medianoche, Fama, Pink Floyd, Verdi, Evita, The Commitments, y que habla de la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos en 1964. Dura, violenta, con un super reparto que incluye a Ian Hackman, Frances McDormand, Willem Dafoe, o sea, de primera fila. Gran película para la noche del sábado. El sábado también ponemos Badland, que es un buen western, el drama sudafricano La Conspiración, con Sidney Poitier y Michael Caine. El domingo tenemos dos de toreros en el cine español, La Becerrada, con Fernando Fernán Gómez, y El Litri y su sombra, con El Litri y otros actores. Y luego, los dos son muy buenos directores, José María Forqué la primera y Rafael Gil la segunda. Y luego el domingo tenemos clásicos de fantasía, de western y doble cine bélico, nada menos que Superman, de Richard Donner, Horizontes lejanos de Anthony Mann, con James Stewart, y luego Amanecer Zulu y Valkyria, la primera con Burt Lancaster y la segunda con Tom Cruise, Kenneth Branagh, buena película, Bryan Singer, para acabar el fin de semana el domingo a las 23:45, Valkyria. O sea que, como ves, un programa estupendo el fin de semana en 13 Televisión.
Pues mucha variedad, que eso es lo bueno. Jero, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo martes en el cine con otros ojos.
Aquí estaremos, si Dios quiere. Un abrazo enorme, Pulpo.
Un abrazo muy grande. 3:38 de la madrugada. 2:38 de la madrugada en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo a toda la gente que se está recuperando, que está luchando contra alguna enfermedad, desde los estudios centrales de la cadena COPE. Gracias por poner las calles con nosotros. ¡Viva la vida! ¡A por ello!
Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín, ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi mi bebida preferida, el plato preferido.
Es una de las canciones más bonitas de Roberto Carlos y nos encanta compartirla en el tiempo que tenemos, porque es verdad que la madrugada pasa muy deprisa y también viene muy bien que la madrugada pase muy deprisa para muchísimas personas que están pues preocupados con alguna que otra enfermedad y en la soledad o en vete tú a saber en qué circunstancia. Lo importante es que estemos aquí relajados y acostando o despertando a España. Bea, hoy estamos hablando de ultramarinos. Un mensaje porque tenemos a Begoña Rodríguez preparada.
Ah, sí, sí, el de Glorisa Alonso, que dice: cuando vivía en Madrid, en el barrio de Aluche, había varios, se compraba de todo. Ahora donde vivo hay una pequeña tienda, se vende fruta, conservas y cosas para la matanza y poco más. Recuerdo que eran tiendas donde encontrabas de todo en poco espacio.
Es que hay gente que incluso ha vivido en ultramarinos. Esto Begoña me lo tiene que explicar porque no lo termino de comprender. ¿Cómo se va a vivir en ultramarinos? Begoña, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Me escuchas?
Sí, perfectamente. ¿Cómo es eso de vivir en un ultramarinos?
Pues mira, yo de niña teníamos una tienda en Zarzalejo, que es un pueblecito de Madrid, cerquita, sí, por ahí. Bueno, en el pueblo había tres tiendas, pero la que abarcaba más era la de mis padres. Que había una que se llamaba La Churrera, que en aquel tiempo pues se llamaba así, otra que se llamaba Tinita. Esas eran tiendas un poco más moderadas. Pero mira, yo te voy a decir la mía, donde yo vivía. Primero, había dos puertas. En la primera puerta había embutidos, latas de todo tipo. Y así como en la mitad de la tienda tenían esto, cosas de limpieza, todo tipo de limpieza. Como un poquito más adelante, lencería. ¿Os acordáis de las braguitas princesa?
Sí, claro.
De las prendas íntimas, sí, que se llamaban abanderado.
Sí.
Y unos estuches que había así con pintauñas marra de Tastor. De todo eso lo recuerdo muchísimo. Y luego, más adelante, teníamos ropa de cama. Había un expositor con ropa de todo tipo, de sábanas, del burrito blanco, de no sé qué, cosas varias.
Qué bueno.
Y en Navidad se llenaba de juguetes, de esos juguetes un poco mejores, de muñecas que lloraban, de todo ese negocio. Y luego, pues estos acéricos que ponemos en Navidad,
sí,
las bolas, las cintas, todo este negocio.
Qué maravilla.
Y más adelante teníamos, en verano y en invierno, algo de calzado. Pues las bambas de verano, las zapatillas Victoria, los mocasines que llevábamos al cole en invierno.
Begoña, que las zapatillas Victoria las hemos tenido todos de todos los colores y era la zapatilla ideal para todo el verano.
Para todo el verano, como era un pueblo que abarcaban muchos veraneantes, las había amarillas, de todos los colores que pedían. Yo es que lo recuerdo eso.
Que sí, que sí, que sí. Y encima, viendo, Begoña, en el mensaje que me has mandado, me ha llamado mucho la atención porque tenías, en ese ultramarinos, vendían las tartas Ondina.
Es que el del verano, teníamos todo el verano, que además dura, que a mí lo que no me gustaba mucho era que de niña, que estaba la tienda todo el tiempo abierta, porque en verano por la noche la gente tomaba helados cuando iba de paseo.
Claro.
Ahí estábamos todas, tengo dos hermanas más y mis padres, pues a vender helados toda la noche hasta que se acababa, no sé, pues a lo mejor hasta las 12, hasta las 11. Y además, otra cosa, en el pueblo llamaban la tienda de Goyo, que luego pasó a ser la tienda de mi madre, quedó viuda, Carmina, y estábamos allí todas. Pero yo recuerdo que se llamaba, pues había un letrero que se llamaba Los Zamoranos o algo así. Esto en el 70, tengo yo así como un recuerdo.
Qué bueno.
Y así como a la izquierda de la tienda había una sala que había estos sillas, aquellas mesas de camilla, bicicletas, cunas de bebés, que
madre,
encima lo ponía mi padre, o iba a las casas a ponerlo. Decían: Goyo, una lámpara. Allá iba Goyo con la lámpara y todo, y lo ponía, o montaba la cuna del bebé, yo qué sé, cosas
qué
de
maravilla.
Y eso lo recuerdo, Begoña, muchísimo.
Escucha, nos quedan 40 segundos. segundos,
sí.
Pero hablábamos
es
antes.
Es que te lo quería resumir.
Sí, 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 no, y lo has hecho perfectamente. Cuidado, que has dado un montón de datos y eso es lo más bonito en la radio. Sí. Hablábamos sí. antes, Bea y yo, del papel higiénico. Y decíamos el papel de estraza, pero es que has dado la clave. Es como tú dices, no como decía yo.
Es que yo recuerdo que era un papel amarillo, el forro, y se llamaba el elefante. Luego empezaron sí. a venir los otros papeles. Pero sí. era ese el que había cuando éramos niños. Yo soy sí. del 65, te cuento del 70. Claro. Luego ya aparecieron otros.
Sí, sí, sí. Yo soy del 74.
Más, hijo, es lo que te quería verdad. Contar.
Es verdad. Sí. Begoña, oye, ¿te gusta el programa? ¿Estás a gusto con nosotros?
Ay, sí, hijo, y desde que tenéis la franja más ancha, por lo menos puedo ponerme en comunicación contigo, porque desde que llevo poniéndome hace tiempo. Y bueno, pues bien. Y hoy es el momento ideal.
Qué bien.
Y
qué
bueno.
Bien. Pues Begoña, un beso muy fuerte. Es que no tengo más tiempo, de verdad. Te mando un abrazo y nos quedamos con tu teléfono,
no
¿vale,
te
cielo?
No te preocupes. Un beso para todos vosotros y para todos los ponedores, ¿vale?
Genial,
adiós,
genial.
Pulpo.
Hasta luego, cielo. 4:15, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Aburrimiento? ¿Desgana? El mejor remedio es tiempo de juego.
Sí, señor.
Este fin de semana con toda la Liga de Segunda.
La por un lateral.
El domingo con el España-Georgia y mucho más.
La baja central.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Y la revienta el otro.
Un año más, el número uno del deporte.
Porque todos la tocan.
Tiempo de juego no tiene ninguna contraindicación y contribuye a la mejora de su estado anímico.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escucharnos y gracias por ayudarnos a que esto funcione pues como está funcionando. Es verdad que cada semana estamos repasando éxitos que marcaron a toda una generación y que de la noche al día, bueno, pues hicieron famosos a sus cantantes, en este caso al grupo sueco, además, los Europe, que son recordados hoy en día por esta canción, el Final Countdown. Rosa Rosado, buenas noches.
Hola, Pulpo. Hola a todos los ponedores. Fíjate, esta canción... es este tipo de canciones que solo puedes componer una sola vez en tu vida. No te creas que vas a estar más veces inspirado para componer algo
es
igual.
Verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es que además tiene muchas connotaciones que hacen que se quede grabado en el corazón, ¿eh?
Bueno, ese riff de sintetizador se quedó anclado en los 80, pero el efecto es inoxidable, como la canción. ¿Te puedes creer que yo con esto aprendí a bailar heavy?
No me lo puedo creer.
Bueno, bailar heavy es mover la cabeza para atrás y de para adelante y atrás, ¿sabes?
Con tu pelo este característico, ¿no?
Haciendo como que toca la guitarra, porque es imprescindible tocar la guitarra al mismo tiempo. Bueno, nos situamos en aquel 1986, efectivamente fue el año de Final Countdown, con su letra de viaje espacial y ese riff de teclados que se te mete en la cabeza y se queda en bucle. Y fue curioso porque este era un grupo heavy, bueno, de hard rock y metal concretamente, eran unos auténticos melenudos, pero yo no sé qué pasó... que con ese cantante tan guapo llamado Joey Tempest, con su cara de niño, con su melena hiper mega cardada, que empezó a estar en todas partes, empezó a acaparar portadas, a forrar carpetas, y era con el que soñaban pues muchas jovencitas de la época. Y bueno, y además es que si te fijas en sus dientes, es que te puedes, ves el reflejo, ¿sabes?
Igual la pasta de dientes que utiliza es Tipex.
Pues yo no he visto unos dientes, bueno, yo creo que fueron los primeros que yo vi tan blancos en mi vida. Uh-huh. Y es que esta canción sigue siendo muy popular, lo fue en los 80 y se sigue escuchando en eventos deportivos, en fiestas, en mítines políticos, en documentales sobre el espacio, y esto es carne de cañón en las orquestas de los pueblos todos los veranos.
Hombre, esto es un clásico,
¿eh? Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo cada vez que escucho esta canción yo me pregunto, ¿pero qué habrá sido de Europe? Y de repente, hace unos días, anuncian un único concierto en España, en el Live Rock Fest de Zamora,
en junio
del año que viene, en el festival, que son cabeza de cartel, y
cierto,
eso es
cierto.
Notición.
Sí.
¿Eh?
Hombre, tiene mucho morbo, ¿no? Porque uno también se pregunta, ¿y cómo estarán?
Pues no están mal. Bueno, todo menos uno. Uno está calvo, pero los demás conservan...
¿Y qué pasa porque sea calvo?
Pues que eran tan melenudos que de repente verlos sin pelo te impresiona. Los demás tienen melena, pero no aquella melena frondosa de los 80. La tienen un poquito más corta y no se ve mal. Uh-huh. Joey Tempest tiene ya 50 años y bueno, aunque podía estar mejor, no está mal, también te digo, ¿eh? De todas formas, Pulpo, hay que matizar una cosa. No son un one hit wonder al uso porque tienen grandes canciones, pero en la historia, para los no fans del grupo, hace que se refieran a ellos como unos one hit wonder. Pero es verdad que en los 80 aparecen dos grupos que ponen al rock en lo más alto y lo hacen con dos canciones. Uno es Bon Jovi con el Living on a Prayer, sí, y otro es Europe con The Final Countdown. Entonces, claro, Bon Jovi ha tenido una carrera mucho más sólida y más mediática que Europe. Pero bueno, ahí siguen estando. Una banda que nació en un suburbio de Estocolmo en 1979, la forma Joey Tempest y el guitarrista John Norum, que también sigue. En aquel momento se llamaban Force y tardaron 10 años en sacar el primer disco y en cambiarse de nombre. Fue con el tercero en primavera, en 1986, cuando lanzan The Final Countdown y se desata la locura. Llegan a número uno en 25 países, incluyendo Reino Unido, Francia, Alemania, Irlanda, Suecia, España, en Italia. Y es curioso que el grupo nunca pensó que esta canción fuese a triunfar. De hecho, Joey Tempest, que por cierto se llama Rolf Magnus Joachim Larsson.
No extraña que se cambiara el nombre.
Efectivamente. Compuso la melodía de teclados cuando todavía estaba en el instituto y la recuperó con la intención de escribir una canción. Así que fue un poco grandilocuente para arrancar con ella los conciertos. Por eso dura tanto. Dura 5 minutos y 11 segundos porque se creó para que sirviera de intro en todos los conciertos de la banda. Y fíjate las vueltas que da la vida.
Increíble.
Que ahora es el tema final que cierra todos los conciertos.
Curioso, ¿eh?
Efectivamente. Y para la letra se inspiraron en el Space Oddity de Bowie, porque entonces era muy fan de Bowie. Y este se imaginó una, hablo de Joey Tempest, se imaginó una película que hablaba sobre abandonar la Tierra porque los humanos hemos destruido la Tierra. Entonces cuenta la despedida con la cuenta atrás para salir hacia el espacio en dirección a Venus, porque aquí ya nos hemos cargado el planeta. Vamos, que la letra es mejor casi no saberla. El mensaje es muy melancólico.
Sí, a veces mejor no conocer lo que están diciendo.
Efectivamente, porque tú esto lo ves muy épico y te está hablando de abandonar la Tierra porque aquí nos hemos cargado el planeta con el cambio climático y nos vamos todos a Venus a ver qué hay allí. Pero bueno, musicalmente es verdad que es un temazo. Los teclados fueron una de las grandes bazas de las bandas de heavy metal de esos años, como ocurre, por ejemplo, con el Jump de Van Halen.
Buenísimo.
Que es otra canción que define muy bien esa década de las sombreras. Y así es como nació el mito. Empezaron a hacer giras, llegaron a Japón, número uno en 25 países, entre ellos en España. Por ejemplo, en Estados Unidos les costó triunfar y lo hicieron gracias al impulso que la MTV le dio proyectando un vídeo que fusionaba imágenes del grupo en directo con la previa de un lanzamiento espacial. Por eso empezaron a sonar en Estados Unidos, pero no llegaron al número uno, se quedaron en un 8. Por eso allí sí que es un one hit wonder, porque no se les conoce precisamente con esta canción, sino por otra, como vamos a ver ahora. Aquí en España sí, el tema arrasó de tal forma que vinieron a tocar al mítico 1-2-3 de Chicho, con Mayra de presentadora.
¡Qué bueno!
Pues ya estamos aquí de regreso y vamos a recordar lo que tenemos. Y para buscar un nuevo regalo del Antiguo Testamento, pues en el Antiguo Testamento se habla mucho de ángeles y siempre los describen y nosotros nos lo imaginamos muy rubios, de largas cabelleras, rizadas y muy guapos y con voces melodiosas. Pues muy rubios, de largas cabelleras, muy guapos y de voces melodiosas son el grupo Europe.
Qué buena presentación, qué bien.
Ahí estaban, con todo el escenario lleno de humo. Y
Carrie.
Sí, sí, Carrie. Sí, sí, cantaron Carrie. Esos rubios rizados guapos de largas cabeceras y voces melodiosas, así los presentaba Mayra Gómez Kem en un playback brutal. Cantaron, hombre, es que se notaba.
Hombre, no,
cantaron Carrie y cantaron The Final Countdown, que a muchos cuando lo vimos, porque yo estaba ahí ese viernes viéndolo, nos dio un vuelco al corazón ver aquí a Joey Tempest en España. Pero fíjate, lo curioso es que al final, como hacían en el 1-2-3, una azafata se acerca a Joey Tempest para coger un regalo, una pista que lleva a la mesa de Mayra, ¿no? Para después, pues oye, seguir el juego. Bueno, pues cuando llega la azafata a Joey Tempest, le pega un magreo, ¿eh? Le empieza a dar como unos besos así por el cuello, que mira al final los comentarios.
Ay, ¿cómo están los de Europe, Mayra?
¿Te das cuenta, Isabel, que en este momento, después de los besos que te han dado, puedes ser la joven más envidiada de este país?
Y no te imaginas cómo me siento en este momento. No sé cómo puedo caminar.
No sé cómo puedo caminar, o sea... Oye, te digo que eso no estaría ni permitido ni bien visto, ¿eh?
Hombre, claro, pero en aquella época vale, pero ahora mismo está difícil de mantener en la antena.
Era en otros tiempos, pero ya lo dijo la azafata del 1-2-3. Ay, ¿cómo están los de Europe, Mayra? Bueno, por eso no podemos considerarles un one hit wonder, porque Carrie fue otro himno de los 80, que también estaba en ese disco de Final Countdown que marcó un antes y un después en la banda. Sin embargo, esta canción sí que llegó a número uno en Estados Unidos, porque para muchos esta es la gran canción de la banda sueca, que es una balada heavy maravillosa. Ahí sí que fue un éxito en la revista Billboard y también en un montón de países. Aquí en España ha sido la banda sonora de la película Tres bodas de más, interpretada por Inma Cuesta, una película de amores y desamores en la que bueno, muchos recordaréis la escena en la que ella va conduciendo y se arranca incluso a cantar Carrie. Mal, ¿eh? No, no canta mal. Que muchas nos preguntábamos en la época si existió realmente una Carrie, pero no. El cantante dejó claro que no había una mujer detrás que inspirara la letra de Carrie, sino que quería contar algo que estaba pasando en esa etapa de su vida y de la de muchos de su edad. Pues que éramos jóvenes y el ciclo normal es romper con una chica y buscar una nueva novia.
Claro.
Así que bueno, pues esta banda solo tuvo dos canciones con las que son recordadas. The Final Countdown para muchos es la mejor canción en la historia de Europe y otros piensan que el himno de los 90 es Carrie. En cualquier caso, ellos consiguieron el sueño que tenían como grupo, que era tocar por todo el mundo. Aquello se hizo realidad gracias al éxito mundial que consiguió The Final Countdown, por ejemplo.
¿Y qué pasó cuando llega a los 90?
Pues llega a los 90, se acaba la época de... Digamos que a principios de la década se vivió una importante pérdida de popularidad del género heavy, del heavy metal en general. Uh-huh. Y eso unido a la presión que sentían porque sabían que todo lo que lanzaran después iba a ser comparado con The Final Countdown. Y entonces decidieron, pues mira, sacaron dos discos más y en 1992 anunciaron una pausa que ha durado 11 años, porque la esperada reunión de Europe ocurrió en 2003 y desde entonces pues mantienen una carrera discográfica con 4 álbumes de estudio, tiran más al rock clásico mezclándolo con el blues y ahí andan. Ellos están contentos porque hacen lo que quieren, con quien quieren, tienen el control de su música, han vuelto a ganar cierto respeto, ¿no?, de los fans de Europe. Y en junio además los tenemos aquí en concierto en Zamora, en ese festival que va a durar del 13 al 15 de junio y ellos van a ser la cabeza de cartel.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hombre, y lo que van a disfrutar de Zamora, Zamora enamora.
Ya, Joy Tempest no tanto, ahora es un cincuentón activo, ¿no?, que sigue cantando su The Final Countdown por los escenarios del mundo, pero bueno, ya no es aquel melenas que conocimos en los 80. Y fíjate, Pulpo, para terminar, se han hecho muchas versiones de esta canción, cada cual peor, porque mejorarla es muy difícil. Pero mira, por ejemplo, esta no está mal.
I guess there is no one to blame. We're leaving ground.
Esta me gusta porque es una versión vintage, digamos, pero tiene un ritmito suave que ahora da un giro muy chulo, mira.
Es muy soft.
Pero mira.
It's the final countdown.
Vamos allá. Bueno, bien, bien.
Y ahora la tía se pone a tocar el trombón.
Bueno,
porque canta, es una cantante de jazz sueca que toca el trombón en esta canción. Oye, y me gustó porque es muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados Europe y eso me gusta. Y luego hay otra que también está muy bien por la fuerza que tiene la canción y es la de un grupo de gaiteros que hace un tiempo hizo una versión que causó bastante furor en internet. Preparaos que son gaitas, ¿eh?
Vale, a ver. ¡Ole! ¡Hola!
Sí. Está chulísima, ¿eh?
Sí, está muy bien.
Pues estos son una banda de 9 personas de 7 países diferentes que han hecho esta versión, digamos, Celtic Metal, con unos bajos y unas baterías muy potentes. Y suena muy bonito porque es verdad que The Final Countdown no se merece menos. Es un tema que resume una década musical y es una canción, yo diría que perfecta, Pulpo.
Pues la verdad que sí. Qué bueno y qué bien contado. Rosa, Rosa, te agradezco un montón esto que contistos.
Bueno, pues que me voy con las gaitas a otra parte.
Muy bien, claro que sí.
Adiós, Pulpo, ponedores, un abrazo.
Adiós, Rosita. Adiós, seguimos adiós. En tope. Gracias. los ponedores que van con los camiones y la gente que está intentando conciliar el sueño. Y en cualquier circunstancia, si estás al otro lado de la radio, eres un ponedor de calles. Esto es la cadena COPE y poco a poco nos vamos acercando a las 6 de la mañana. Serán entonces las 5 en Canarias y será el momento de darle la del pulpo como cada madrugada a Carlos Herrera para que él comience la jornada con toda la información y con todo el análisis de lo que está sucediendo pues en cualquier parte del mundo. Nosotros ahora tenemos que actualizar la información a la vuelta con más historias y sobre todo con más personas, porque esta es la radio de las personas, de los oyentes que hacen cosas para pasar la madrugada y siempre tan interesantes, que hoy además estamos hablando de los ultramarinos, de los colmados, de esas tiendas que tenían de todo desde hace un montón de años y que incluso siendo menores nos vendían tabaco, nos vendían alcohol para llevarlo a casa para nuestros padres. Gracias por estar en COPE.